4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
Aquí, ante todos nosotros, la vicepresidenta segunda del gobierno. La vicepresidenta segunda del gobierno señalando a Moncloa por ignorar el COVID antes del 8M. Unas manifestaciones que, junto a otros actos que no se suspendieron, marcaron el arranque de la primera ola de coronavirus, en marzo de 2020, lo recuerdas, ¿verdad? Unas afirmaciones que vienen de alguna manera a confirmar que el gobierno tenía constancia del poder devastador del COVID.
Yo no quiero estar a la izquierda del Partido Socialista. Le regalo al Partido Socialista esa esquinita. Eso es algo como muy pequeño y muy marginal.
No es lo único que nos deja la ministra de Trabajo. Pese a su militancia en el PC, ahora ya no quiere estar a la izquierda del PSOE. Va con todo hacia su proyecto de escucha. Y todo esto cuando todavía queda la mitad de la legislatura. No sé cómo será la campaña cuando llegue. ¿Estará preparando el terreno? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 3 de diciembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
El 15 de febrero, Fernando, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar.
Las palabras de Yolanda Díaz en una entrevista concedida este jueves en Radio Cable desde luego han traído mucha cola y lo más grave es lo que dice o lo que sugiere sobre el primer tsunami vírico que vivimos en España y cómo gestionó el gobierno aquel momento. No creo que sea en ningún caso necesario recordar la gravedad de lo que hemos pasado. 110.000 muertos, con eso parece que está todo dicho. Bueno, para hablar del nuevo referente de la izquierda, vamos a contar con Vicente Coy, redactor de la sección de Nacional de El Mundo, que se encarga de la información de Podemos y sus satélites. Bueno, Vicente, entonces, vamos a poner un poco en orden todo lo que ha pasado en las últimas horas con Yolanda Díaz. Te pregunto, ¿hasta qué punto contradijo la vicepresidenta del gobierno ese discurso oficial de Moncloa, del propio gobierno, sobre cómo se abordaron esos primeros azotes, escribías tú también, de la pandemia?
Pues hasta el punto de decir que lo veía venir un mes antes de que el gobierno finalmente decretara el estado de alarma. Mientras en sanidad restaban peso a las cifras y argumentaban que estábamos en fase de contención, a Díaz le preocupaba la situación en Italia, dijo ayer. Por ese motivo, el 15 de febrero empezó a diseñar un plan de prevención para empresas.
Lo único que estamos haciendo es actuar con la precaución debida y lo que estamos situando son todos los canales para prever situaciones que pudieran darse.
No sé hasta qué punto Yolanda Díaz mide lo que dice, envuelto en esa forma tan amable de hablar, y no lo digo por esto que escuchamos, que es de aquel momento, de aquel tiempo, me refiero a su entrevista en La Cafetera. Sacaba Vicente el asunto de la famosa guía, una especie de guía de prevención redactada por el equipo del ministerio. Vamos a hacer memoria.
Sí, era una guía de prevención con indicaciones básicas de higiene y actuación en caso de brote y de coronavirus. Por ejemplo, se explicaba que las empresas debían paralizar la actividad si había alto riesgo de contagio. Hoy nos puede parecer meros protocolos de actuación en caso de COVID, pero claro, hace casi dos años
momento
causaron alarma tanto dentro como fuera del gobierno.
Las declaraciones de la vicepresidenta, de Díaz, llaman la atención porque, además, el gobierno defendió en todo momento, en todo ese momento, la celebración del 8M, de las manifestaciones del Día de la Mujer, con toda la polémica que generó, porque los días posteriores, pues bueno, digamos que todo se aceleró, se empezaron a tomar las medidas y demás. Una celebración, Vicente, a la que, por cierto, Díaz ni siquiera acudió, ¿verdad?
No, Javi, no. Ella finalmente no asistió a ninguna concentración, alegó un encuentro familiar, alegó motivos personales. Lo que sí hizo fue recomendar la celebración del 8M, del Día Internacional de la Mujer, de manera, dijo, creativa y evitando aglomeraciones y con responsabilidad, según las recomendaciones de sanidad. Pero ella efectivamente no fue.
Recuerdo lo que decía el Partido Popular cuando publicamos esa guía. Nos tildó de alarmistas. Pidieron mi comparecencia dos veces y la de la vicepresidenta Calvo. Y ahora,
bueno, en la tarde de ayer, después de todo el revuelo que se produjo con las palabras de Díaz, ella vino, pues no sé, a matizar un poco sus propias palabras. No sé si podemos utilizar esa expresión coloquial de que recogió cable, pero en todo caso, digamos que volvió a la senda de defender la gestión del gobierno durante la pandemia.
Sí, bueno, fue, intentó matizar sus palabras, quiso aclarar que la gestión del gobierno fue en todo momento ejemplar, que se había tenido en cuenta siempre, en todo momento, el criterio científico a la hora, pues bien, de tomar decisiones, ya fuera sobre el 8M o, por ejemplo, pues con los sucesivos estados de alarma o sus sucesivas desescaladas.
Y de su descargo con el coronavirus a su nuevo proyecto político. Recordemos el acto de hace unas semanas en Valencia, con Oltra, Colau, con Mónica García. Todo suena tan nuevo que cualquiera diría que se parece al alumbramiento y justo a lo mismo que decía un partido hace pocos años, al que ahora todos parece que quieren dar por superado.
Pero creo que este debate, ¿no? Este presunto regalo, ¿no?, que nos quisieron hacer, usted quédese en la extrema izquierda, pues que no la quiero. Nunca he trabajado así.
Díaz está midiendo mucho los tiempos en las últimas semanas y en los últimos meses, sobre todo en lo referente a este proyecto que tienen entre manos, pero ayer avanzó que arrancará un proceso de escucha con la ciudadanía, con agentes sociales, con agentes políticos también, después de Navidad, dijo, el año que viene, después de las fiestas navideñas. También esbozó cuál debe ser su espacio, ¿no? Quiere trascender a la izquierda. La izquierda, dice, se le queda pequeña, una esquinita, concretamente dijo, y pretende, pues bueno, articular una plataforma transversal con la que poder quizás robarle votos al Partido Socialista o incluso a un votante más centrado.
Y dicho todo esto, todo lo anterior de lo que estamos hablando, después de las declaraciones de Díaz, desmarcándose primero de la gestión del gobierno, aunque luego, en fin, lo viniera a matizar un poco, luego con esa referencia a este proyecto transversal sobre el que acabamos de hablar, no sé, yo me pregunto, de alguna manera hago esta reflexión, si esto es lo que dice ahora, cuando queda la mitad, un poco menos de la mitad de la legislatura, que no dirá en campaña electoral cuando se tenga que enfrentar directamente al PSOE.
Sí, bueno, a ver, la pregunta realmente quizá sea si ya ha empezado la campaña electoral, ¿no? Visto lo visto y conociendo también las diferencias y las tensiones existentes internas dentro del seno del Ejecutivo, está claro que los dos años que restan de legislatura pueden hacerse muy largos, muy, muy largos.
La mecha ya había prendido cuando Díaz dio la entrevista. Bueno, la mecha no, la bomba. Si hacemos el símil, yo creo que ya había explotado. En todo caso, la oposición, el PP reclamó su comparecencia urgente en el Congreso para dar explicaciones y reactivó la petición de abrir una comisión de investigación sobre lo que sabía el gobierno y si pudo retrasar las medidas para no perjudicar las manifestaciones del 8 de marzo de 2020. Mientras, Vox anunció que pedirá la reapertura de los procedimientos interpuestos sobre este asunto en el Tribunal Supremo. Recordemos además que un juzgado de Madrid estuvo investigando todo lo que pasó ese 8M, una causa contra el delegado del gobierno, José Manuel Franco, que fue archivada.
No puedo considerarme responsable del 8M porque no había ningún elemento en aquel momento, no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental.
Yolanda Díaz acusaba ayer al PP de llamarle alarmista, en aquel momento, con la famosa guía, pero esto no es nada que no hicieran, por ejemplo, sus propios compañeros del Consejo de Ministros, de Gobierno, ese que comparte con el PSOE. Lo cuenta este viernes Carlos Segovia, subdirector del Mundo.
Bueno, pues si el presidente del Gobierno no los ha borrado y mantiene los mensajes de aquellos días tremendos, el 4, 5 de marzo de 2020, pues se vería la agitación que hubo entre los ministros, sobre todo del PSOE, por lo que acababa de hacer público Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que además era la única ministra de Podemos a la que Sánchez no había señalado el año anterior entre los que no le dejaban dormir. Yolanda Díaz era la considerada más fiable por Moncloa.
Los ministros socialistas se movilizaron para aguar las advertencias de Yolanda Díaz sobre el COVID que ella misma recordaba ayer. Entre otros, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, con un largo historial de enfrentamientos con su compañera, presionaron para que Moncloa desautorizara a Díaz.
Pues sí, los ministros del PSOE se movilizaron porque les llegaron muchas quejas de los empresarios, porque es verdad que era muy incoherente que el gobierno dijera a las empresas que tranquilos, que estaban en fase de contención, que las instrucciones las daría el ministro de Sanidad, y sin embargo, pues el Ministerio de Trabajo se descolgaba con una guía que obligaba a las empresas a tomar decisiones, incluso de paralizar actividad si veían riesgo de contagio. En fin, era una incoherencia y de ahí que, sobre todo los ministros del ala económica, encabezados por Nadia Calviño, les preocupaba que pudiera tener un efecto malo para una economía que entonces, hay que recordar que estaba en desaceleración, no aún en la debacle que entró después, y no querían ni Calviño ni varios ministros que ocurriera eso en España.
El 5 de marzo de 2020, esa es la fecha, el gobierno tuvo que salir al paso de la llamada guía. Moncloa sacó un comunicado inusual en el que señalaba que las indicaciones sobre la evolución y también sobre las medidas a tomar en España están coordinadas, estaban, lo decía en ese momento, por el Ministerio de Sanidad. Y esto es lo que ocurrió por detrás.
Nadia Calviño pidió a Yolanda Díaz que al menos no le llamara guía, que ya era un nombre que parecía de obligado cumplimiento para las empresas. Y Yolanda Díaz pues la hizo caso en parte porque no eliminó el nombre de guía, pero en sus declaraciones públicas empezó a llamarlo compilación. Al final pues quedó aquello un poco aguado, pero poco duró, pocos días después pues ya hubo que tomar las decisiones de estado de alarma.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Si te asomas hoy a la portada de El Mundo, seguro que te llama la atención la foto de Yolanda Díaz, de nuestra protagonista, si la podemos llamar así, de hoy. Bueno, pues esa foto, que es de Carlos García Pozo, forma parte del número especial de mañana sábado de nuestra revista Yodona. Es su foto de portada, además. Sobre ello hablamos con la directora de contenidos femeninos del Mundo, Yodona. Ana Núñez Mirara, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Es un placer para mí que estés aquí en El Mundo al Día. Llevamos un buen rato hablando de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta del gobierno, que está en boca de todos en las últimas horas. Y curiosamente, mañana vamos a poder leer en Yodona una entrevista suya en el marco de la lista de las 500 españolas más influyentes. Cuéntame un poco, Ana, de esta entrevista.
Bueno, lo primero, es verdad que esta entrevista no refleja la última polémica desatada por las declaraciones sobre el COVID, porque por cuestiones logísticas y de organización se tuvo que realizar hace varios días. Uh-huh. El titular que hemos llevado en portada dice: me da miedo levantar demasiadas expectativas. Es una frase, Javier, que igual choca con la mirada firme y segura que refleja en la portada, pero no hay que olvidar que todas las encuestas apuntan a que Yolanda Díaz es la política mejor valorada. Por eso la hemos escogido también como personaje principal de este número. ¿De qué hablamos con ella? Bueno, pues desde la política, la economía, también de su faceta más personal, le preguntamos por su relación con el presidente, con Sánchez, por su relación con el resto de miembros del Consejo de Ministros, en particular con Nadia Calviño, ¿no?, con la que se ha filtrado que ha habido tensiones por culpa de la reforma laboral. También, por supuesto, le preguntamos por estas negociaciones, sobre la lacra del paro, su opinión sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, su relación con Pablo Iglesias, hasta qué punto le molestó o no que la designara, y también no dejamos la parte personal. Hablamos con ella de su estilo de vestir y de comunicar, porque queramos o no, nos guste o no, ha dado mucho que hablar. ¿Y qué pasa también con ese famoso carné de comunista? ¿Lo tiene físicamente? ¿Y qué representa para ella ser comunista a día de hoy? Pues de todo ello habla en la entrevista.
Bueno, pues eso lo vamos a poder saber el sábado, como decíamos antes, en esa lista de las españolas más influyentes. Te pregunto también por la propia lista, que además creo que se lleva haciendo varios años en Yodona. Cuéntame un poco sobre ella.
Bueno, pues es un número que Yodona lleva publicando 8 años. Es un número que recoge la lista de las 500 mujeres más influyentes de nuestro país, influyentes dentro y fuera, porque incluimos también a esos altos cargos en las instituciones comunitarias, internacionales. Uh-huh. Y bueno, pues se trata de mostrar el talento que tenemos en nuestro país, un talento que a veces parece que se ve eclipsado, ¿no?, por la vorágine de las redes sociales, donde parece que se impone un único modelo de influencia. Bueno, pues aquí nosotras queremos mostrar estos referentes, tanto del mundo de la empresa, de la política, de la cultura, también aparecen científicas, deportistas, y lo que queremos es que sirvan de ejemplo para las generaciones de hoy y del futuro.
Pues Ana Núñez Mirara, muchas gracias por estar aquí en El Mundo al Día, por avanzarnos un poco de lo que vamos a poder leer mañana sábado, y hasta la próxima.
Un placer.
Ana Núñez Mirara, Carlos Segovia y Vicente Coy han hecho posible este episodio de El Mundo al Día, en el que nos hemos centrado en Yolanda Díaz, en la vicepresidenta del gobierno, a raíz de sus declaraciones sobre el futuro electoral, sobre su futuro electoral, pero sobre todo con respecto a la gestión del gobierno de la pandemia del coronavirus, que desde luego ha generado polémicas de todo tipo, con las mascarillas, el comité de expertos, la campaña contra algunos dirigentes autonómicos o el número de muertos, que por cierto, este viernes entrevistamos a Teresa. Teresa es la madre de Sandra. ¿Y quién es Sandra? Pues es la doctora más joven fallecida a causa del COVID. Dice Teresa que su hija está muerta porque el gobierno no informó ni protegió a los sanitarios. Bueno, pues con las palabras de Teresa cerramos la semana. Ya sabes que puedes escucharnos siempre que quieras en elmundo.es y también en las principales plataformas de podcast. Gracias por estar al otro lado, buen fin de semana y buen puente para quien lo tenga. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.